Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Alguna cosa urgentemente y pertenece a Joan Gilberto Noll. Los primeros años de la vida suscitaron en mí el gusto por la aventura. Mi padre decía que ignoraba el sentido de la existencia y vivía cambiando de trabajo, de mujer y de ciudad. La característica más saliente de mi padre era su trashumancia. Se hacía llamar filósofo sin libros, dueño de una única fortuna, el pensamiento. Yo, al principio, solo veía a mi padre como a un hombre amargado. Mi madre lo había abandonado cuando yo era un bebé. Entonces vivíamos en lo alto de la calle Ramiro Barcelos en Porto Alegre. Mi padre me llevaba a pasear todas las mañanas a la plaza Julio de Castillos y me enseñaba los nombres de los árboles. No me conformaba con aprender solo los nombres. Me gustaba conocer las características de cada vegetal, su región de origen. Él me decía que el mundo era mucho más que aquellas plantas, que era también las personas que pasaban y las que permanecían, y que cada uno tenía su drama. Yo le pedía upa. Me levantaba en sus brazos y silbaba una canción medieval que afirmaba era su preferida. En el regazo yo balbuceaba unos pensamientos peligrosos. ¿Cuándo te vas a morir? No te voy a dejar solo, hijo. Me hablaba muy emocionado y decía que antes de morir me enseñaría a leer y a escribir. Él se empeñaba en olvidar que yo sabía todo lo que le pasaba. ¿Para qué leer?, le preguntaba yo. Para describir la forma de este árbol, me respondía, un poco irritado por la pregunta, pero enseguida se calmaba. Cuando aprendas a leer, poseerás de alguna forma todas las cosas, incluso a vos mismo. A fines de 1969, mi padre fue encarcelado en Paraná. Dicen que le pasaba armas a un grupo de no sé qué cosa. En esa época tenía una casa de campo en Ponta Grossa y ya no me llevaba a pasear. El día que lo metieron en la cárcel fui arrastrado afuera de la casa por una vecina de piel muy clara que me dijo que iba a quedarme con ella unos días, que mi padre iba a viajar. No le creí nada, pero me hice el tonto. Es lo que se espera de un chico. ¿Qué hubiera ocurrido si yo le hubiese dicho que sabía que todo aquello era mentira? ¿Cómo lidiar con un chico que sabe? Me metieron en un internado de São Paulo. El cura director me observó y afirmó que sería feliz ahí. No me gusta este lugar. Te acostumbrarás y hasta va a gustarte. Mis compañeros me enseñaron a jugar al fútbol, a masturbarme y a robarles comida a los curas. La pija se me paraba y se la mostraba a mis compañeros. Les mostraba también las manzanas y los dulces que había robado. Hablaba de mi padre. Uno de los chicos me odiaba. Mi padre fue asesinado, me decía con odio en los ojos. Mi padre era ladrón, me contestaba con el corazón roto. Yo callaba. Hablar de mi padre hubiera requerido de un conocimiento que yo no tenía. Llegó una carta de él, pero el cura director no me dejó leerla. Me llamó a la oficina y dijo que mi padre estaba bien. Él está bien. Agradecí como hacía siempre con el cura director y repetí en un murmullo, «Él está bien». El chico que me odiaba se acercó y dijo que su padre le habían pegado 17 tiros. En la clase de religión, el padre Amancio nos enseñaba a rezar el rosario y a repetir jaculatorias. Salve María, exclamaba al principio de cada clase. Salve María, los chicos respondían al unísono. Cuando crecí, mi padre me vino a buscar y le faltaba un brazo. El cura director me preguntó, ¿querés irte? Miré a mi padre y le dije que ya sabía leer y escribir. Entonces, algún día sabrás de todo, dijo él. El chico que me odiaba estaba en la puerta del colegio cuando partimos. Su uniforme estaba bien lavado y planchado. En la carretera a São Paulo paramos en un restaurante, pedí un cognac y mi padre no se espantó. Leía el diario. «Vamos a Río», me dijo, sentado en la cama con el brazo que le quedaba sobre las piernas. En Río caímos en un departamento en la Avenida Atlántica. «Es de unos amigos», me dijo. Pero, aunque el departamento estaba bien amueblado, siempre estaba vacío y los amigos nunca aparecían. «Yo quiero saber», le dije a mi padre. «Puede ser peligroso», respondió. Apagué el televisor, listo para escuchar. Él dijo, «No, aún es temprano». Yo ya había perdido la capacidad de llorar. Intenté olvidarme del asunto. Mi padre me inscribió en una escuela de Copacabana y empecé a crecer como tantos adolescentes de Río. Me transaba a la mucama de Alfredinho, un amigo de la escuela, y en la playa era común que se me pusiera dura cuando pasaba una chica, lo que me obligaba a sentarme para ocultar la erección. En esos momentos fingía que miraba en el mar la performance de algún surfista. Odiaba comprobar cuánto me atormentaban algunas cosas. Mi padre desapareció otra vez. Me quedé solo en el departamento de la Avenida Atlántica sin que nadie se diese cuenta. Ya me había acostumbrado al misterio que pesaba sobre el departamento y no quería saber a quién pertenecía ni por qué siempre estaba vacío. El secreto alimentaba mi silencio y yo necesitaba ese silencio para continuar ahí. Ah, me olvidé de contar que mi padre había dejado algo de dinero guardado. Ese dinero duró 7 meses. Gastaba poco y trataba de no pensar en lo que ocurriría cuando se acabase. Sabía que estaba solo y con poco dinero, pero también sabía que, ante cada exigencia escolar, era necesario mantener el aire despreocupado de los jóvenes de mi edad para falsificar la firma de mi padre sin remordimientos. A la limpieza del departamento no le prestaba atención. Estaba muy sucio. Pero yo pasaba tan poco tiempo en casa que no le daba importancia a la mugre ni a las sábanas inmundas. En la escuela tenía buenos amigos y 2 o 3 amigas que me daban vía libre para meter mano donde quisiese. El dinero se había acabado y yo caminaba por la avenida Nossa Senhora de Copacabana a la noche, tarde, cuando noté que había un grupo de tipos parados en la esquina de Barão de Ipanema, apoyados sobre un coche y fumando un porro. Cuando pasé, me ofrecieron una pitada. Acepté. Uno de ellos dijo, «Mirá, mirá ahí, no te lo pierdas, loco». Miré hacia donde había apuntado y vi un Mercedes en la esquina con un hombre de unos 30 años dentro. «Andá», me empujaron. Y yo fui. «¿Querés entrar?», me dijo el hombre. Lo pensé un poco. Recordé que estaba sin dinero. 300, dije. Abrió la puerta y dijo, «Entrá». El coche subió por la Niemeyer. No había nadie en el morro donde el hombre frenó. Se escuchaba una música, creo que clásica, y el hombre me dijo que era de San Paulo. Me ofreció un cigarro, chicles, y comenzó a quitarme la ropa. Le pedí el dinero. Me dio 3 billetes de 100, abiertos y nuevitos. Yo, desnudo, y el hombre que comenzaba a tocarme, me mordía dejándome marcas, casi me arranca un pedazo de la boca. Yo tenía un buen físico y eso lo excitaba, lo ponía como loco. La música se había acabado y solo se oía un grillo. «Vamos», dijo el hombre mientras encendía el motor. Al día siguiente mi padre volvió. Apareció en la puerta muy delgado y con dos dientes menos. Decidí contarle. «Ayer me prostituí. Me fui con un hombre a cambio de 300». Mi padre me miró sin sorpresa y me dijo que tratara de hacer otra cosa de mi vida. Luego se sentó y fue incisivo. «Vine para morir. Mi muerte será comentada en los diarios. La policía me odia. Hace años que me buscan. Te van a descubrir. Pero no digas nada. Decí que no sabes nada, lo cual es verdad». «¿Y si me torturan?», pregunté. «No se van a meter con vos. Sos menor y precisan evitar escándalos». Fui hacia la ventana pensando que me iba a poner a llorar, pero solo pude ver el mar y sentir que necesitaba hacer alguna cosa urgentemente. Giré la cabeza y vi que mi padre dormía. En realidad no fue exactamente eso lo que pensé. Pensé que él ya estaba muerto y corrí a asegurarme de que tenía pulso. Aún estaba vivo. «Necesito hacer alguna cosa urgentemente», la frase martillaba en mi cabeza. Es que no me había gustado ir con aquel hombre la noche anterior. Veía que mi padre se iba a morir y no tenía un puto centavo. ¿Cómo sobreviviría? Entonces pensé en denunciar a mi padre para que los diarios me recibieran y así conseguir casa y comida en algún orfanato o en la casa de alguna familia. Pero no. Eso no lo hice porque mi padre me caía bien y no tenía interés en vivir en orfanatos o con alguna familia, y sentía pena por mi padre, acostado ahí en el sofá, durmiendo de tan débil. Tenía que comunicarme con alguien, contarle lo que estaba ocurriendo, pero ¿a quién? Empecé a faltar a la escuela. Paseaba por la playa pensando qué podía hacer con mi padre que se quedaba en casa durmiendo, feo y viejo. No había conseguido ni un centavo, menos mal que tenía un amigo, un vendedor de aquellos puestos de la General que siempre me salvaba con un pancho. Yo le decía con mucha mostaza, con el pan bien caliente, con mucha salsa. Él obedecía porque me quería bien, pero no podía contarle lo que me estaba pasando. Apenas comentábamos algo de los culos de las mujeres o de las cicatrices de alguna barriga. «Esa es de una cesárea», me señalaba. Yo fingía que nunca había oído hablar de cesáreas, y así el placer que el vendedor sentía por enseñarme sus conocimientos sobre cesáreas se hacía enorme. Un día me preguntó: «¿Cuántos hermanos tenés?». Respondí que 7. «Tu papá tenía una buena puntería, ¿no?». Medité la respuesta. Tal vez esa fuese la ocasión para contarle todo y admitir que necesitaba ayuda, pero ¿qué podía hacer por mí un vendedor de la General sino llamar a la policía? Entonces me callé y me fui. Cuando llegué a casa, me di cuenta, al fin, de que mi padre era un moribundo. Ya no se despertaba. Tenía algunos espasmos y se le enrollaba la lengua. Yo era apenas un espectador. Sentí que no podía quedarme ahí mirando y traté de ayudar al viejo. Levanté la cabeza, le puse una almohada e intenté conversar. «¿Qué sentís?», le pregunté. «Ya no siento nada», respondió con una dificultad que metía miedo. «¿Duele?». «Ya no siento ningún dolor». De vez en cuando le traía un pancho de los que mi amigo de la General me daba, pero mi padre rechazaba cualquier cosa y vomitaba los pedazos de pan y de salchichas. Una de las veces en que yo limpiaba los restos de pan y de salchichas de su boca con un trapo, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta con mucho miedo, con el trapo todavía en la mano. Era Alfredinho. La directora quiere saber por qué no apareciste nunca más por la escuela. Lo hice pasar y le dije que había estado enfermo, con la garganta inflamada, pero que volvería al día siguiente porque ya estaba casi recuperado. Alfredinho sintió el olor asqueroso de la casa, estoy seguro, pero lo disimuló muy bien. Cuando se sentó, noté que el sofá estaba raído, como si el sofá se fuese a caer, pero él disimulaba y hacía como si no notase nada fuera de lugar, ni la cucaracha que descendía por la pared, ni los ruidos de mi padre que a veces se retorcía y gemía en el cuarto de al lado. Me senté en el sofá y me puse a hablar de lo primero que se me ocurrió para distraerlo de los ruidos de mi padre, de la cucaracha en la pared, del sofá raído, de la mugre y el olor del departamento. Dije que durante los días que duró la enfermedad me la había pasado leyendo unas revistitas porno. Eran dinamarquesas. ¿Y sabes cómo conseguí las revistitas? Las robé del escritorio de mi padre. Estaban escondidas en el cajón de su escritorio. No te las muestro porque se las presté a un amigo, un degenerado que trabaja en un puestito de la Genial, aquí en la playa. Hay una mujer con las piernas así. La cámara saca la foto bien de acá, bien de acá. ¿O cómo hicieron para sacarle la foto a la mujer? Ella así, y la cámara saca desde este ángulo, la cámara cerquita, así, y la mujer desnuda y con las piernas de esta manera. No te miento, vas a ver, un día vas a ver. Pero ahora no tengo las revistitas. Por eso es que yo digo que enfermarte de vez en cuando es bueno para la salud. El día entero en la cama, leyendo revistitas porno, nadie te molesta, ni te dice que vayas a la escuela, ni al trabajo de grupo, solo yo y mis revistitas. Tenés que verlo. Creo que también te gustaría enfermarte si tuvieras esas revistitas. Nadie te jode, nadie. Entonces paré de hablar y vi que Alfredinho me miraba como si hubiera dicho algo que lo asustase. Se quedó mirándome con cara de idiota, medio desconfiado, y no sé bien lo que se le pasó por la cabeza cuando mi padre me llamó desde su cuarto. Era la primera vez que mi padre me llamaba por mi nombre. Yo mismo me asusté cuando lo oí. Me levanté espantado porque no quería que nadie supiese lo de mi padre, lo de mi secreto, lo de mi vida. Quería que Alfredinho se fuera y que no volviese nunca más. Entonces me levanté y dije que tenía que hacer unas cosas, y él caminó en dirección a la puerta como si me tuviera miedo. Le dije que al día siguiente iría a la escuela. Podés decirle a la directora que mañana hablaré con ella. Y mi padre me llamó de nuevo con voz agonizante. Mi padre, por primera vez, me llamaba por mi nombre, y yo dije, «Chao, hasta mañana». Y Alfredinho, allí delante, sin decir una palabra, y corrí al cuarto y vi que mi padre estaba con los ojos duros y me miraba. Y me quedé parado en la puerta del cuarto pensando que necesitaba hacer alguna cosa urgentemente. João Gilberto Noll. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.